Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 25 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
¿Y hasta dónde llegarías por mí? Siento mucho la espera, pero
hora de paseo, es tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, es tiempo para la fotografía con María Chamorro y enseguida os vamos a hablar de un restaurante. Hola Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, la lluvia tú sabes que me gusta regular, pero bueno, tiene que llover.
Pues creo que va a caer agua toda la semana que viene.
Qué sin, bien, qué gustazo.
Sin perdón.
Es que además yo que me muevo mucho en bici, es que esto me mata, lo de la lluvia.
A mí tampoco me gusta nada. Que tiene que llover. Pues, claro, hay que llover, hay que comer y dormir todos los días. Pero no me gusta, no me gusta la lluvia. ¿Habéis tenido problema para entrar? No,
ya... No, ninguno. No, ya había acabado la carrerita.
Que había carrerita hoy, ya saben ustedes que Sevilla es la ciudad de las carreras.
Sí.
Que hay
sí.
Carreras y todas por aquí.
Totalmente, todas se vienen para la Cartuja.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
Pues
hoy.
Sí, es un tema súper chulo y yo creo que de mucha actualidad. Vamos a hablar de moda inclusiva y del derecho al vestir. Y lo vamos a hacer con dos expertas, que además de ser expertas, son madre e hija, se llaman Yolanda de la Fuente y Almudena García, y son las coordinadoras de un libro pionero sobre este tema.
Y que les gusta el coche y conducir, ¿no?
Hombre, vienen desde Linares expresamente para darnos la entrevista. Ya, eso ya es un punto positivo,
eso
no 10.
Eso merece mucho respeto, ¿eh? Eso merece mucho respeto. Bueno, pues yo quiero ahora invitaros a conocer un restaurante muy especial.
De esa marisma huelvana, mi orgullo es ser marismeño, de esa marisma huelvana, donde crecen los helechos, la amapola y la caña, la amapola y la caña.
Bueno, me imagino que tú vas mucho, tú que es muy buena rociera, vas mucho por Almonte, ¿no?
Uy, sí, claro.
Bueno, pues, ¿qué te parece un restaurante que no hay carta?
¿Onda?
El restaurante no hay carta. Tú cuando llegas al restaurante te vas a la cocina, tú echas por ahí un ojito y dices, pues dame de esto y de esto, es lo que tú vas a comer.
Oh, me encanta, porque eso significa que hay detrás producto del día.
Lo que hay es bueno.
Hombre.
Y si luego te digo que los platos que te vas a comer pues te cuestan 7 euros, o 10, o 12 euros.
Que me explique cómo lo hace, por favor. Es que no merece comer en casa. Te vas allí y come todos los días, ¿no? Por ese dinero.
Ya te digo. Bueno, vámonos al monte y vámonos hasta el Tamborilero. Aquí nos está atendiendo Carlos Javier Martín, que es uno de los propietarios. Son tres hermanos. Pues uno de los hermanos. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Bueno, a ver, ¿dónde está el Tamborilero?
A ver, el restaurante El Tamborilero lo abrió mi padre, ahora lo gestionamos, como bien habéis dicho, los tres hermanos, lo abrió mi padre en un callejoncito, en un pequeño lagar de una bodega, en el año 71. Y desde 2015 nos hemos instalado en una antigua bodega, otra bodega, que en Almonte había muchas, donde gestionamos lo que es el Museo del Vino y el restaurante El Tamborilero. Ajá. Y es un sitio muchísimo más amplio, con muchísimas más oportunidades. Entonces está aún muy cerquita de la plaza, a unos 300 metros, para cuando llegue la Virgen aquí al monte, que podemos visitar la Virgen en Almonte y hacer una paradita aquí, o cuando queráis conocer lo que es esta zona.
Uh-huh. Hablamos de Almonte pueblo, no la aldea del Rocío, estamos hablando del pueblo. Bueno, el caso es que a raíz de que una conocida influencer haya comido por ahí, haya hecho esto, creo que se ha viralizado todo esto, con la desproporción que son a veces las redes sociales, por la singularidad de vuestro restaurante. Cuéntanos, esto de que no tenéis carta, cuéntanos cómo funciona el restaurante.
Vamos a ver, hay que irnos desde los inicios, desde el año 71, ajá, cuando mi padre abrió el restaurante, estaba el principio del bullicio de Matalascañas y había muchísimas urbanizaciones donde había muchísimos alemanes. Ajá. Había urbanizaciones que eran enteras de alemanes. Y cuando venían a comer al restaurante, pues mi padre, que no sabía hablar idioma, pues lo que hacía era meterlos en la cocina, abrirle la olla, iba explicándole como bien buenamente podía. Y eso pues gustó. Y los mismos clientes que estaban allí, bueno, ¿por qué a esta gente los pasa a la cocina? Y entonces yo quiero también pasar a la cocina. Entonces, pues desde el año 71, pues se estableció eso, de que era más fácil, además que no tenemos que leer tanto, sino verlo, y con la misma vista vamos viendo la presentación de los platos, vemos los guisos, es todo comida casera, no hay nada de frito, no hay nada de plancha, entonces son pescados en salsa y son mucha cocina elaborada, muchos guisos, que para la gente que se lleva todo el día en la calle conduciendo, trabajando, pues apetece de verdad un cuchareo. Pues esa es nuestra carta. Uh-huh. Y ha gustado y la gente pues nos sigue demandando.
Ajá. O sea que ni QR ni papel nada, en la nada. Mesa ni nada. Todo el que llega nada. A la cocina lo primero, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Esa es nuestra presentación y nuestra carta.
Ajá. Y una pregunta, Carlos Javier. ¿No es un poco lata que todo el que entre tenga que ir a la cocina y elegir allí o eso lo lleváis bien?
Lo llevamos bien. A veces es que cuando llegan muchas mesas de golpe, pues tiene que pasar una, a lo mejor pasan cinco o seis personas, luego otra, y a lo mejor ralentiza un poquito, ¿no? Pero yo creo que compensa lo que es el ver. La gente lo que más valora es que, aparte de que ves el plato tal como es, de que no lo lees, también es como una confianza el que entres en la cocina. Muy poca gente te lleva a la cocina, que veas la limpieza, que veas cómo se trabaja. Entonces eso da más confianza.
Hombre, no hay más confianza. Ahora, con las nuevas tendencias en el tema gastronómico, el tema de las cocinas, pues se construyen restaurantes con las cocinas con cristal para que la gente...
Sí. Cocinas a la vista, pero cocina. No es lo mismo que meterte dentro de la cocina, ver cómo está ese suelo, cómo está ese fogón, cómo está... Más razón que un santo tiene.
Que donde ahora viene la modernidad, resulta que el tamborilero desde los años 70 ya lo está haciendo, ¿no?
Comunicación, una venta para los guiris, vamos, inigualable.
Oye, Carlos Javier, hoy, por ejemplo, ¿estáis abierto hoy?
Sí, sí.
¿Y
claro.
¿Hoy qué tenéis que comer?
Pues mira, aparte de... Tenemos varias ensaladas frías, lo que es el salmorejo y el ajo blanco. Pues tenemos... Porque, mira, antes habéis dicho de que cómo lo hacemos con estos precios. Pues bien, lo voy a explicar. Uh-huh. Esto es una cocina elaborada. Mira, un plato estrella de aquí es la caballa, que si vemos la caballa es un pescador relativamente económico. Pero nosotros estamos aquí desde las 7:30 de la mañana. Esto es cocina de mercado. Vamos al mercado, compramos en el mercado todos los productos de kilómetro cero, de la huerta de los fruteros de aquí, el pescado de la lonja de aquí, nuestros pescaderos, nuestros carniceros de confianza. Pero es que desde las 7:30 de la mañana estamos elaborando toda esa cantidad de comida. Entonces, como le digo, una caballa que es económica, pero la cogemos, le quitamos todas las espinas, le ponemos...
Que eso tiene su tareita.
Hombre. Mucha gente le choca el pescado por esto de las espinas, pero todos los pescados aquí, ninguno tiene espinas. Si una caballita que la gente le echa para atrás el tema de las espinas, te la presentamos sin nada de espinas, una gambita, un jamón y una bechamel por arriba, y eso lo acompañamos con una patata panadera, pues es un plato económico, pero es muy laborioso de hacer. Toda nuestra cocina es laboriosa, desde las 7 de la mañana elaborándola.
Por ejemplo, ese plato de caballa, a mí es que me encanta la caballa, ya me estoy pensando en un sarto esta semana. Ese plato de caballa, por ejemplo, ¿cuánto cuesta?
Ese plato de caballa creo que cuesta 7 euros. De mercado, como le he dicho. Si vamos al mercado y nos dicen, mira que con el temporal no ha entrado caballa hoy. Bueno, pues te lo hacemos con lubina. Una lubina rellena con jamón, gambas y bechamel.
Bueno. Que 7 euros, madre mía, no me lo puedo creer. ¿Qué días abrís, Carlos?
Cerramos los lunes y desde martes a sábado.
De martes a sábado, me imagino que solo mediodía, ¿no? Ya por la noche no.
Solo al mediodía, porque el problema que tenemos por la noche es de que la gente por la noche prefiere más comer en plan al centro, de tapeo, no podemos ofrecer tanto cuchareo, tanto comida casera.
Claro.
Y entonces es verdad que cambiamos un poco la carta, ofrecemos otras cosas, más frito, más revuelto, pero la gente sigue demandando lo que es el pasar a la cocina.
Pues no descarte que me pegue un sarto esta semana.
Hombre, tú que lo tienes muy cerquita.
Yo creo que les digo también, que lo he comentado, de que también gestionamos lo que es el Museo del Vino, que en la misma bodega, en la misma edificio, tenemos lo que es el restaurante y lo que es el Museo del Vino de Almonte. Entonces es un atractivo más para venir al restaurante, porque muchas veces nuestros clientes, cuando vienen y quedan a lo mejor muchos amigos, pues me llaman, yo soy el que le hace la visita al museo, y se vienen a lo mejor un poquito antes, hacemos una visita al museo, conocemos lo que es la variedad de uva que tenemos aquí en Huelva, conocemos las bodegas históricas que había aquí, y nos tomamos una copita de vino aquí en nuestra bodega, y ya luego pasamos al restaurante para completar la oferta.
¡Qué maravilla!
O sea que podemos conocer lo que es la oferta gastronómica, conocer la historia del municipio, las bodegas, todo junto.
Qué maravilla. Oye, pues muy recomendable.
Hombre, yo la próxima vez que vaya a matar las cañas me paro en el tamborilero.
El tamborilero.
Que siempre digo, bueno, ¿cómo es la playa? Pues voy a pararme a comer allí.
¿Cuántas mesas tenéis?
Tenemos unas 11, 12 mesas.
Ajá, bueno, o sea, además tranquilito, qué bien. Pues Carlos Javier Martín, uno de los hermanos propietarios del tamborilero en Almonte, cerquita de la plaza. Entiendo, cerquita de la plaza del ayuntamiento, ¿no?
Sí, de la plaza.
Pues nada, muchas gracias por atendernos, un placer escucharte y enhorabuena por lo que hacéis, porque me parece, esto no habrá muchos restaurantes así en España.
No, y además es tan peculiar que es difícil de imitar, ¿no? Que aunque alguien diga, bueno, esto vende, pero es muy difícil hacerlo desde el principio, ¿no? Que alguien intenta hacer lo mismo desde el principio.
Bueno, pues donde están las innovaciones, las modernidades, las esferificaciones de no sé qué,
persiste lo histórico, ¿no?
La cocina de toda la vida.
Total.
Qué bueno. Pues un abrazo, amigo. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Tengo mi casa orientada a la marisma huelvana. A la marisma huelvana, tengo mi casa orientada. A la marisma huelvana, tengo mi casa orientada. A la marisma huelvana.
Todo en honor al tamborilero. Esta sevillana es que me gusta mucho.
Como le dicen los rocieros, a la madre. La marisma le dicen la madre.
La madre.
Yo eso lo he aprendido con gente de allí, de que es... que estás fuera y conoces a la gente que de verdad vive el Rocío todos los días, para ellos es la fuente de todo, la marisma.
Divina, esta tierra tan divina, siempre llevo mi veleta apuntando a la Rocina.
Pues ya sabéis, apuntando a la Rocina, apuntando al monte, el tamborilero, un sitio singular, sin carta, sin código QR. Te acercas a la cocina, eliges lo que te quieres comer. Y entre 7 y 12 euros el plato.
Madre mía.
Este plato de caballa con el bechamel, el jamoncito, las patatitas panaderas.
Perdona, nada más que quitarle las espinas a esa caballa.
Ya no está pagado con... 1 y 18, enseguida la gente accesible con Beatriz García Reyes.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Este domingo, Betis y Almería son los protagonistas andaluces en primera y segunda.
Desde Mendizorroza te contamos el encuentro a la vez Betis, una nueva prueba para el equipo de Pellegrini.
Y en Ipurúa, Eibar Almería, la oportunidad para la reacción del equipo de Rub.
Y además, Unicaja Málaga Murcia, desde el Carpena y la primera andaluza.
Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Escribe Nacho, compañero de Huelva, técnico, realizador de Huelva, habla de Rosendo, el creador del tamborilero, y dice que no hay que olvidarse de los postres, mix de postres. Y a continuación dice, hambre, 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 que no son horas, es que no son horas. Querido Nacho, un abrazo enorme. Una de las cosas por las que tengo ganas de que llegue el Rocío, todos los años, que tenemos la suerte de hacer el programa desde allí, es darle un achuchón gordo a Nacho este, que no es martillo. Bueno, Beatriz es consultora en Everyone Consultores, ya lo saben, es premio Andalucía Más Social y finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11, que no sabemos nada todavía de cuándo serán, ¿no?
No sabemos, están esperando que le confirmen las autoridades para organizar el evento. Uh-huh. Tenemos que ir guapísimo ese día.
Hay que ponerse guapetones. Además, eso es Madrid, ¿no?
Eso es los madriles.
Eso es Madrid. Bueno, hoy nos traes como tema la moda inclusiva, el derecho a vestir. Pues, me encanta la idea.
¿Te gusta, no? Uh-huh. Pues mira, vamos a hablar de algo que usamos todos los días, pero en lo que casi nunca pensamos, que es la ropa. Vestirnos realmente es una forma de decir quiénes somos, de sentirnos bien y de estar cómodos en nuestro día a día. Pero, ¿y si la ropa que venden no está pensada para ti? ¿Y si abrochar un botón, subir una cremallera o encontrar una prenda que te represente se convierte en tu día a día en una barrera?
Es que me parece un tema interesantísimo.
En el mundo, Pepe, como siempre decimos, hay más de 1,000,000,000 de personas con discapacidad y muchas de ellas siguen sin encontrar ropa pensada para ellas. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a Yolanda y Almudena, como hemos dicho antes, que son madre e hija, que han trabajado juntas en un libro muy necesario sobre moda inclusiva. Es un libro que reúne a diseñadores, expertos, empresas y a profesionales para recordar algo que es fundamental, que la moda tiene que ser para todas las personas sin excepción. Ellas, pues, vienen del mundo académico, han investigado, han hablado con grandes marcas, con eventos de moda y con instituciones que empiezan a moverse para que el sector sea más accesible. Han ido desde pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid o el 080 Barcelona Fashion, hasta marcas que ya han lanzado colecciones adaptadas, como es el caso de Primark. Hoy queremos escuchar qué han descubierto, qué falta por hacer y cómo sería una moda que realmente incluya a todas las personas, porque elegir qué ponerse no es un capricho, es un derecho, como decimos siempre, y es parte de vivir con autonomía y con dignidad. Quiero comentar que nuestras dos invitadas, además de ser madre e hija, por supuesto, y coordinadoras de este libro.
Y amigas de la carretera.
Y amigas de la carretera, el libro, por cierto, que se llama La accesibilidad y el derecho a vestir, el movimiento Body Positive. Pues Yolanda es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, directora del Máster de Accesibilidad para Smart City, la Ciudad Global de la Universidad de la Jaén y Fundación 11, de la que fui alumna y posteriormente también fui docente, directora del Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal de la UJA, directora del Grupo de Investigación Género, Dependencia y Exclusión Social, y Almudena es Bachelor Degree in Business Administration and Management.
Venga, vale.
¿Vale? Experta en marketing inclusivo, máster en dirección de marketing y comunicación de moda y lujo de SIC, experto por el Instituto Marangoni de París en Fashion and Luxury Communication Management y docente del máster de accesibilidad también de la UJA. son completitas las dos, ¿no? Ya están capacitadas, no solamente son madre e hija.
Oye, por cierto, ¿qué es Bachelor's Degree in Business Administration and Management?
Básicamente que tiene la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pero en el ámbito internacional.
Uh-huh. Bueno, digamos que Almudena es la hija y Yolanda la madre, ¿no?
No se notaba, ¿verdad?
Nada, nada.
Bueno, bienvenidas a las dos. ¿Habéis cogido el coche?
Sí.
¿O habéis venido desde Linares hasta Sevilla para esta charla? Y bueno, yo lo primero que quiero es agradeceros el esfuerzo.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
¿O teníais que hacer algo aquí?
Nada, en absoluto. Yo correr no corro, son de cobardes. hemos venido expresamente a ver a vosotros.
Y ahora cuando terminéis la entrevista, ¿os vais para Linares?
Nos vamos para Linares.
¿No quedáis ni a comer?
Nada, nada.
Madre mía.
Nada.
Bueno, podríamos ir al tamborilero, pero...
Nos pilla contramano. ¿Qué tiempo habéis echado?
Pues hemos parado porque había mucha lluvia, estaba la cosa en torno a 3 horas casi hemos tardado en llegar. Ajá.
Bueno, pues que no hay prisa, ya lo hablábamos antes precisamente con la Séneca, que no hay necesidad de prisa. Bueno, a ver, ¿por qué decidisteis escribir este libro juntas? ¿Qué os movió a hacerlo?
Bueno, voy a empezar yo por romper un poco el hielo. Pues fundamentalmente es que yo me dedico toda mi vida al tema de la discapacidad, al tema de conocer los derechos, las necesidades y claro, lo que trae la gente joven. Bebé Beatriz Almudena estudió un máster de moda después de su carrera, estudió en París y ella llegó un día a casa y me dijo, dice, no, mamá, ¿no te has dado cuenta que la moda no está reflejada dentro de lo que es la discapacidad? Y me hizo pensar y dije, pues tiene razón. Entonces preparó un índice de qué podría ser interesante, se lo presentamos a la editorial Aranzadi y dijo, pues no hay ningún libro ahora mismo que trate esa temática. Y entonces nos lanzamos a la piscina de encontrar ese producto.
Y para quien no esté familiarizado con el tema, ¿qué es exactamente la moda inclusiva?
Pues la moda inclusiva es el derecho a decidir tu identidad todos los días, no renunciar a ella independientemente de la edad, de la condición física, sensorial o de la situación vital en la que se encuentre cada persona. Y cuando hablamos de prenda adaptada, no solo estamos hablando del diseño concreto, ¿no?, sino también de que la diversidad humana como norma, no como una excepción. Entonces, por desgracia, muchas veces cuando una persona pues se encuentra pues con una lesión temporal o con una discapacidad física, pues se ven obligadas a llevar ropa deportiva, cuando incluso pues no se siente identificada, no le apetece a lo mejor llevar un chándal, o incluso que la propia ropa que debes de vestir te infantiliza. Entonces, pues claro, ¿por qué tienes que renunciar a tu forma de ser, a tus gustos, a tu vida cotidiana por tal de una condición que lo sencillo que hacemos todos los días? Nos vestimos, nos levantamos, nos vestimos y decidimos cómo nos queremos expresar al mundo.
Me imagino que para escribir un libro de estas características habéis tenido que investigar, ¿no?, dónde están precisamente las grandes dificultades o los grandes problemas que hoy se encuentran muchas personas con discapacidad cuando intentan vestirse o encontrar ropa adecuada, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas?
Los principales problemas son que la industria de la moda hace las cosas bajo un molde único y sobre ese molde único todo y todas nos tenemos que adaptar. Entonces el principal problema, el cambiarle el chip de que la sociedad, como bien los datos que ha dado Beatriz, no es lo que el hombre de Vitruvio, todo está diseñado, todos somos perfectos, sino que todos podemos tener determinadas situaciones y cambios. Entonces, eso la sociedad, la industria de la moda lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer las mismas empresas que están vendiendo, la gente que está cara al público. El que no sea solamente una inclusión de qué ponerme, sino hacer partícipe al mundo de la discapacidad en todo ese proceso, desde el diseño, la venta, lo que es el consumo del producto. Y esto hay que empezar a achuchar, entre comillas, a las propias empresas de que tienen que hacer las cosas de otra manera.
Totalmente. Yo, claro, tú te pones a pensar y, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda, los mostradores, no hay mostradores de doble altura para cobrar a lo mejor.
O los tienen con macetas.
O los tienen llenos de folletos. Llega una persona en silla de ruedas. La verdad que los mostradores, por ejemplo, o sea, los vestuarios de Primark son flipantes para los adaptados y también las cajas son... están bajos, pero la mayoría tú vas y normalmente te llega por el pecho la caja. Tú hablas, entonces una persona pequeña o una persona de talla baja o que vaya en silla de ruedas, es que tiene que, vamos, que le cuesta, que es una cosa un poquito fea, pero bueno. Habéis hablado con marcas, ¿no? Y diseñadores y grandes eventos de moda. ¿Qué os habéis encontrado?
Por ejemplo, no hemos encontrado la marca de Freeform Style, que es una marca que nace a raíz de una necesidad que surge en una familia. Entonces, son de Barcelona y deciden, pues bueno, vamos a crear nuestras propias prendas, porque siempre se habla de moda adaptada, pero también hay que tener en cuenta de que se utiliza el patronaje adaptado, o también conocido como el patronaje clínico, que debe de ser consciente de cuáles son los puntos de presión del cuerpo, cómo se articula, dónde pueden aparecer úlceras. Entonces, claro, tienes que tener unos conocimientos muy concretos y muy exactos para que tú puedas hacer moda adaptada, pero que también sea inclusiva. Entonces, pues Freeform Style parten de esa necesidad y dicen, bueno, me está funcionando. Al final nace de un hermano de una de ellas, que él era un ejecutivo y bueno, pues sufre una discapacidad que se ve, que le cambia la vida por completo. Entonces, claro, decía, ¿por qué yo me tengo que vestir con chándal? Lo que hemos comentado antes. Entonces, pues empiezan a crear prendas y fíjate que la gente dice, jolín, no ha renunciado a su identidad, por favor, ¿podéis ir haciendo un pantalón para mi hermana, otro para mi hijo? Entonces allí empezaron a crear la moda de Freeform Style. Y también, por ejemplo, hemos contado en el libro con Hilando el Tiempo, que son una artesana de aquí de Sevilla, y claro, trabajan desde esa parte también humana y la disponibilidad, la empatía del tú a tú, de decidir pues lo que necesita la persona a través de ahí y diseñando.
Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
Claro, estoy pensando, oye, cuando estás embarazada hay ropa, claro, ¿no? Para hay de todo tipo, accesorios, bañadores, sí, sí, incluso, sí. ¿Por qué no hay ropa específica para personas con discapacidad, según qué discapacidades?
Es que
¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, que mi hija se partió un brazo siendo muy pequeña, súper chica, y yo me las vi canuta, para claro, poderle, porque llevaba el yeso hasta la axila. Y es que yo le tuve que cortar ropa, porque no, bueno, le encajaba la ropa.
Estamos muy acostumbrados a ver a alguien que ha tenido a lo mejor un accidente, tiene una pierna escayolada y va con un pantalón rajado.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Efectivamente.
El libro lo organizáis en bloques, ¿no? Desde la norma hasta las prácticas, hasta las buenas prácticas. ¿Qué descubrimientos o aportes destacaríais de este trabajo colectivo?
Pues mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de personas que ya tienen la gana de empezar a cambiar las cosas. Los militantes que están ahí ocultos, que están empezando a trabajar. Quizás las instituciones todavía le cuesta más trabajo arrancar. Me pasó, por ejemplo, con el tema, nos pasó con el Museo del Traje en Madrid. Fijaros, el Museo del Traje de Madrid, que es un organismo de la Administración Central, querer que participen, que colaboren, no lo ven tan claro y, sin embargo, gente en pequeños lugares, fijaros como el caso de Álvaro Moreno. Álvaro Moreno, la labor tan importante que hace por el tema de la inclusión desde el punto de vista de la proactividad, de incluir a las personas con discapacidad dentro de lo que sería la propia empresa. Hemos encontrado cosas muy interesantes de gente con ganas de que las cosas se hagan de otra manera y de poder cambiar el mundo. Porque al final, la norma, como decía Beatriz, puede ver el entorno físico, lo que es para cobrar, pues está más alto o más bajo. Pero si las personas que están detrás de ese mostrador, los trabajadores y las trabajadoras, tienen esa empatía, esa accesibilidad humana, la del alma, la de poder ayudar, las cosas se solucionan. Y yo creo que aquí la clave ahora mismo es un programa como este, de que la gente escuche que hay otras formas de hacer las cosas y de que también depende de nosotros y de nosotras. No hace falta ser el dependiente o la dependiente de una tienda.
Toma ya, lo ha dicho todo y no ha dicho nada y lo ha dicho todo. ¿Vosotras cuál creéis que es el cambio más urgente que necesita el sector para que la moda sea realmente para todos?
Pues lo que hemos dicho antes, normalizar la accesibilidad, no, ya que no parta de la vinculación de la inclusión porque un familiar, un amigo, alguien cercano tiene algún tipo de discapacidad, sino que ya eso vaya en el ADN de todas las personas, ¿no? La empatía y la concienciación de normalizar la accesibilidad, algo que nos beneficia a todos en un momento u otro. Como hemos podido ver, más del 50% de las personas vamos a necesitar en un momento concreto, varios de nuestra vida, la ropa adaptada, ya sea, pues como ha dicho Pepe, por embarazo, una lesión temporal, una discapacidad, el propio envejecimiento, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de que la empatía no debe ser puntual, sino que debe ser algo que se integre desde la forma estructural, desde cuando se está diseñando una prenda hasta en el momento de venderlo, porque muchas veces las empresas lo relacionan con un incremento de costes en la producción del producto.
Claro.
Pero claro, tan sencillo como poner un velcro suave que, por ejemplo, para las personas con autismo no le afecte el sonido, o las telas que ayuden a termorregular. son cosas que son pequeños cambios y que no, no suponen un coste elevado.
Pero me imagino que en la investigación, en vuestro trabajo, habéis encontrado algún ejemplo positivo en España o fuera de España que nos indique que, bueno, que vamos por buen camino.
Sí, por ejemplo, comenta lo del tema del maquillaje, que nos llamó mucho la atención.
Bueno, Rare Beauty es una marca que también, pues, la moda está... tiene como su unión con el maquillaje y otra forma de expresarse. Rare Beauty es una marca de Selena Gomez, que es una cantante muy conocida. Entonces, pues ella vio, a partir de su necesidad de tener lupus, decir, bueno, pues vamos a adaptar toda la cosmética, los envases, para que sea muy fácil mover, abrirlo, cerrarlo, aplicarlo. Entonces, claro, tú ves que no va solo adaptado a la moda al patronaje, sino que va más allá, ya la marca de maquillaje, de cosmética, incluso los perfumes que se lanza, que sea el envase, pues, adaptado.
Fácil de abrir,
claro, que sean fáciles de abrir, ¿no?
Pues, ahora ha pasado muchas veces, yo, por ejemplo, hay ropa que no me puedo poner si estoy sola, pues son, claro, los botones tan pequeños, los mismos hombres cuando se quieren poner una corbata necesitan aprovechar ese botón que no pueden, ¿no? Son cosas que ahora mismo las podemos normalizar, pero con el paso del tiempo, la artrosis, la enfermedad, el envejecimiento, pues me refiero que es algo que puede ser general para toda la población.
Uh-huh. Uh-huh. Porque me recuerda a mí como en las ciudades, ¿no? Que se piensa en las ciudades para gente joven, uh-huh, que no tenía cargas, que no cuidaba niños, que no empujaba carritos. Eran ciudades diseñadas para hombres jóvenes, ¿no? Como me dijo un día un arquitecto. Es que esto es igual, se hace moda para un estándar sin pensar que vamos a ser mayores, que vamos a tener unas necesidades a futuro, ¿no?
Exactamente, y sobre todo la fast fashion, la moda está rápida, lo baratuno, que no, donde te va todo el mundo, pues al final son cosas de como de consumo instantáneo, pero no van más allá. Quizás pensando ya un poco en la población, el poder adaptar las cosas que sean, aunque sean empresas de ropa económica, de que la persona que entra allí y quiera tener un producto, que pueda tener esa adaptación, o al menos poder participar como toda la ciudadanía, porque al final es un derecho también, el totalmente, derecho a la imagen.
Totalmente. Venga, y para quien nos escucha, ¿vale? Y que trabajan en moda. ¿Qué primer paso sencillo, el más sencillo, pueden dar para ser más inclusivos?
Pues el primer paso sería escuchar y observar, hacer partícipe a las personas de todo, del proceso de diseño, de compra, de la experiencia, que no sea algo traumático, sino que tú vas a comprar ropa y disfrutas comprando esa ropa y disfrutas vistiéndote todas las mañanas y decidiendo qué te va a poner y qué es lo que te identifica como persona. Entonces yo creo que es muy importante que las empresas deben de ver, cuando quieran tener en cuenta la inclusión y la necesidad de accesibilidad, que a quién estás dejando fuera y a quién está dando la espalda en el momento en el que estás diseñando.
Exacto. Bueno, y mirando al futuro, ¿cómo os imagináis una moda realmente accesible dentro de unos años?
Pues una moda que donde las personas sean lo suficientemente libres a llegar a un espacio, a adquirirlo, a poder conseguir lo que quieran y que sean tratados pues como el resto de la clientela que aparezca por allí y que nos atiendan personas con discapacidad, con su formación, que los que no tengan que estén formados y que puedan ejercer sus derechos libremente.
Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño Cartan, como toda la gente.
Pues el libro se llama La accesibilidad y el derecho a vestir, el movimiento Body Positive, y lo firman madre e hija, Yolanda María de la Fuente y Almudena García de la Fuente, a las que, bueno, en Yolanda, el estudio tú no te es... hostil ni ajeno, porque has pasado aquí muchos años, ¿no?
5 años, ahí a la vera de la silla que estás tú, ahí me sentaba yo con Tom Martín Benítez.
Bueno, de Tom.
Y ahí hablábamos un poco de todo, ahí rompí yo a hablar.
Oye, muchas gracias por el esfuerzo. Que tengáis buen viaje de vuelta.
Gracias a vosotros.
Y de escuchando la radio, que siempre os acompaña.
Sí, por
supuesto. Y nada, seguiremos hablando de moda y de inclusión.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias a las dos.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
¿Dónde podemos consultar más cosas, más información acerca de todo cuanto hablamos aquí?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en las de Gente de Andalucía.
Y muy rápidamente, a la velocidad del rayo, que vamos tardísimo. La pregunta del mes, ¿la
Venga,
recordamos?
Esta semana es la última que pueden participar y como enero es el mes de los buenos propósitos, le preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué harás tú para mejorar la accesibilidad de las personas?
Tú tienes que perdonar.
Ahí está la pregunta. Enseguida, las fotografías con María Chamorro.
Mi culpa no es, me he enamorado esta vez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este domingo, Betis y Almería son los protagonistas andaluces en primera y segunda.
Desde Mendizorroza te contamos el encuentro a la vez Betis, una nueva prueba para el equipo de Pellegrini.
Y en Ipurúa, Eibar Almería, la oportunidad para la reacción del equipo de Rub.
Y además, Unicaja Málaga Murcia desde el Carpena y la primera andaluza.
Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Con María Chamorro, el concurso fotográfico de Gente de Andalucía. El tema de esta semana eran lámparas. María, buenos días.
Buenos días a todas y a ti también.
¿Cómo? No me dejes fuera. ¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido muy bien. Primero quería felicitar a nuestras invitadas porque de verdad ha sido una entrevista maravillosa, ¿eh? Hacéis un trabajo excelente y de verdad una entrevista tan natural, las dos explicándolo todo tan bien, con tanta naturalidad, con tanta amabilidad, con tanta empatía. Felicidades, de verdad, felicidades.
Olé, ahora vais más contenta.
Esta es una militante que tenemos aquí buena, ¿eh?
Fichada. Totalmente, totalmente.
Bueno,
pues el tema que planteábamos era las lámparas, ¿vale? Uh-huh. Siempre has entrado, en cualquier momento has entrado en algún sitio, en algún bar, en alguna casa, en algún restaurante, en algún sitio, en algún monumento, en el que te ha llamado la atención esas lámparas que tienes, ¿no? Uh-huh. Unas lámparas maravillosas. Las hay más modernas, las hay más antiguas, con unos diseños más actuales, unos diseños más clásicos. Pues eso es lo que pedíamos a los participantes de este concurso. El tema eran las lámparas.
Pues vamos con las reseñas.
Pues mira, en primer lugar tenemos una reseña de Inma Acuario, ¿vale? Inma nos manda una lámpara y la reseña que ella hace de esta fotografía es: lámpara hecha a mano por mí con arcilla y esmalte. Picasso tiene un jarrón y yo lo copié para hacerlo una lámpara. Es una fotografía maravillosa porque es una fotografía en la que se ve efectivamente el jarrón de Picasso, ¿vale? Que es como una uh-huh. figura de mujer, y ella pues lo ha convertido en una lámpara con sus manitas, y con su artesanía lo ha convertido en una lámpara. Uh-huh. Una fotografía maravillosa. Luego también tenemos a Elena Bernabé, que nos manda unas lámparas y nos titula la fotografía Lámparas de papel en Japón, ¿vale? Son las lámparas típicas que se hacen en Japón, de papel, y que llevan pues letras escritas y cosas, no dibujos, ¿no? Muy bonita la fotografía también. Francisco Borges nos manda una fotografía que él titula Cambiando las fundidas, y se ríe, jeje. Lámpara de techo de un hotel del Algarve. Es una fotografía muy bonita en la que vemos la figura de una mujer de espaldas, ¿vale? Y está como intentando cambiar, haciendo una broma, intentando cambiar unas bombillas uh-huh. o algo de una lámpara maravillosa. Es una fotografía muy bonita. Está muy chula, uh-huh. está uh-huh. muy chula. Pero volvemos a lo de siempre. Pedimos lámparas y aquí cuando tú ves la fotografía, la vista se te va a la mujer. Se te va a la lámpara.
Es verdad.
Es una fotografía maravillosa, Francisco, maravillosa. Bien hecha, muy bien realizada. Pero tenemos esa perspectiva. Si pedimos el tema, queremos que el tema se centre en lo que pedimos, ¿vale? En lo que en lo que nosotros pedimos.
Tiene razón.
Exactamente. Luego tenemos también... Ahí
os está regañando, la Chamorro está poquito, regañando ahí.
Suavemente, sutilmente, pero vamos, lo larga.
Suavemente. Tenemos una fotografía también de João Paulo da Costa, que la titula Por las calles de Vejer. Es una fotografía muy bonita en la que se ve pues una lámpara en primer plano con unos colgantes de cristal uh-huh. y luego el desenfoque de una figura de una mujer detrás.
Paseando por la calle.
Paseando por la calle de Vejer, muy bonita, sí. Uh-huh. Y luego tenemos también a Serendipia Arte, que nos manda una lámpara. Dice, lámpara en el Hotel Miramar. La perspectiva hace que se forme una flor de lis. Fotón. Maravillosa. Ves todas las lámparas desde abajo, tomada maravillosa, maravillosa, una fotografía maravillosa. Sí. Y también la reseña de Virginia Rodríguez Fernández, que nos manda el hashtag Fotos Lámparas y la titula Bienvenidos, recepción del hotel Ves Costa Ballena de Cádiz. También es una fotografía maravillosa en la que se ven todas las lámparas que hay en esa recepción, que son como unas bolas, ¿vale? Sí. Maravillosa la fotografía también, muy bonita.
Pues esas son las reseñas de esta semana. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Pues sí, tenemos dos ganadoras, en este caso Serendipia Arte, con esa maravillosa fotografía del Hotel Miramar, las lámparas del Hotel Miramar, y también a Virginia Rodríguez Fernández, con esas maravillosas lámparas que nos manda del Hotel Ves Costa Ballena en Cádiz.
Pues Serendipia Arte y Virginia Rodríguez son las ganadoras de esta semana. Ganadores que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana, dos noches, alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villa de Andalucía, a saber...
Bubión,
Priego de Córdoba,
Laujar,
Grazalema
y...
Cazorla.
Cazorla, Cazorla. No me van a invitar nunca,
¿eh? Ahí te ha fallado la chuleta,
No traía la chuleta hoy, se la ha olvidado.
Tema para la semana que viene.
Bueno, pues el tema para la semana que viene, vamos a seguir con motivos de decoración, ¿vale? Y motivos útiles. Sillas.
¡Oh, qué bonito! Me encanta sillas. El tema.
Sillas.
Las sillas dan mucho de sí, ¿eh?
Dan muchísimo de sí. Hay sillas maravillosas, de madera, de metal, con diseños igual que las lámparas más actuales, diseños más clásicos. Por ejemplo, Le Corbusier, pues era un maravilloso, hacía unas sillas maravillosas, maravillosas. Unas sillas que él implantó, pues el típico de silla, que el típico, la típica forma de hacer la silla, Le Corbusier, luego de las sillas de todas que han tomado esa forma de hacerlas y esa forma de diseñarlas, pues se han convertido en verdaderas obras de arte. Pues eso es lo que queremos. Vamos a sentarnos, pero vamos a sentarnos bien, ¿vale?
Vamos a sentarnos bien.
Y vamos a sentarnos a disfrutar de una buena silla.
No sé si conocéis la anécdota de uno que llegó a una a un anticuario a comprarse esto de muebles antiguos, ¿no?
Sí.
Y el señor era un poco anchote y yo quiero una silla muy bonita, una silla clásica, bonita. Y dice, pues mire, ahí tenemos una Luis XV preciosa, y el hombre va a sentarse y no cabe en la silla. Dice, ¿no tiene una Luis XVI?
Por el tallaje, ¿no?
Ay, señor.
Ya te vamos a dar un babuchazo porque nos falta Anita para darte
Total,
besitos, Anita, cariño.
Bueno, ya sabéis, para participar solo tenéis que mandar vuestra foto, no más de 3 por participante, a nuestro perfil en Facebook, en el capítulo que ya mismo va a publicar la buena de María Chamorro.
Y solamente un consejito, un segundín, solamente. Vamos a cuidar la composición en este tipo de fotografías, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que es en limpiar el ambiente, ¿vale? Y en hacer un ambiente que esté de acorde con la silla que vamos a fotografiar, ¿vale? Vamos a cuidar especialmente la composición.
Las sillas también dan mucho juego por las cosas que se le ponen encima.
Exactamente.
A la silla.
Las sillas hablan.
Las sillas hablan.
Muy bien, María, muchas gracias.
Me voy corriendo, adiós. Adiós.
Hoy no me has hecho los deberes.
No, y además he caído viniendo en el coche. Digo, ostras, que no tengo el todo contexto. Esta semana se me ha pasado.
Bueno, enseguida os voy a proponer una exposición muy singular que va a tener lugar en Sevilla. Pero os cuento que a día de hoy, 25 de enero, en 1890, en la ciudad de Sevilla se funda el Sevilla Fútbol Club, segundo club más antiguo de España. Su primer presidente fue Edward Farquharson Johnston. Y su primer capitán, Hugo Mascol. El proceso registral se completó el 14 de octubre de 1905.
Corazón que late, gritando Sevilla.
También tal día como hoy, pero en 1976 se celebran las primeras elecciones municipales en España después de 40 años.
¡Anda!
En 1924, en Chamonix, en los Alpes franceses, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Dos de los principales deportes que tuvieron lugar en esa montaña fueron las competiciones de trineo,
ostras.
Y salto de esquí. Y en 1998, tal día como hoy, un 25 de enero, se tiene lugar la famosa y, e histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Ahora os cuento más cosas, pero quiero invitaros a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, que para quienes no la conozcan es un sitio bastante recomendable, sí, sitio recuperado para como espacio cultural. Pues desde este mes acoge Artillera, un nuevo ciclo de artes contemporáneas impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, que sitúa a la ciudad como un referente para la creación, la exhibición e investigación artística contemporánea en el sur de Europa. Se trata de una propuesta, como se dice ahora, multidisciplinar, que podía haber sido otro nombre el que le pusieran, pero le han puesto este. Y yo tengo el gusto de saludar ahora a Fernando Mañez, que es director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Gracias. Gracias a ti por atendernos. Cuéntanos, ¿qué vemos en Artillera?
Bueno, pues en Artillera, ahora mismo, vamos, aquí estoy ahora mismo en la fábrica de artillería y ahora mismo hoy estamos con dos músicos, bueno, que están haciendo ahora mismo una propuesta, podemos llamarla experimental, están ahora mismo en la sala escénica con sus ordenadores, la mesa de mezcla y múltiples elementos, y bueno, la gente la verdad que está disfrutando porque está haciendo un espectáculo en vivo con mucha interacción. Y bueno, destacar, como has hecho una presentación magnífica, que Artillera no es solo los espectáculos que podamos ver los domingos, sino que también los sábados, los días anteriores, hay unos talleres y unos encuentros de artistas también para la gente aficionada a esa disciplina o que quiera simplemente conocer a los artistas y conocer el proceso creativo, también lo tendremos aquí. Y bueno, destacar eso, que ha empezado hoy el ciclo Artillera y que tendremos el colofón el 7 de junio, en este caso con un artista como Rocío Molina. Además, una propuesta que será a las 7 de la mañana. También vamos a tener, si no me equivoco ahora, a Guillermo Baker, que también es Premio Nacional de Danza. Y bueno, invitar a todo el mundo que conozca Artillería, que es una maravilla, simplemente pasear por esta calle principal que ya conecta con el barrio de San Bernardo, y sino que venga cualquiera de estas propuestas que, bueno, sin duda, ¿sabes? Se van a dar cuenta, ¿no?, el nivel también de creación y actual y contemporánea que tenemos también en la ciudad de Sevilla.
Oye, has hablado del cierre de Rocío Molina a las 7 de la mañana.
Sí.
¡Qué barbaridad!
A las 7 de la mañana. Yo me lo dijeron y dije yo, ya están estos madrugones un domingo, pero bueno, de esto va la cosa, ¿no? De propuestas distintas, de que sea algo diferente también, algo que conecte directamente con el público, algo más participativo, ¿no? Estamos hablando que todos los proyectos son proyectos de creación in situ, en el espacio, que bueno, que se trabajarán obviamente previamente, pero que el día de antes casi que se cierra y que bueno, y que sea algo también, ¿no?, que sorprenda y que también invite, que no son simplemente, digamos, obras o funciones, ¿sabes?, o proyectos ya, digamos, cerrados, sino que conectan mucho con el espacio y con todo el que viene a disfrutarlo.
Ajá, claro, porque el nombre de la exposición, el nombre de la propuesta cultural Artillera, ¿qué relación tiene con el espacio en sí, con la Real Fábrica de Artillería?
Bueno, viene un poco, ¿no? Ya sabéis, la Fábrica de Artillería se abrió ya como espacio cultural para la exposición de los Machados hace algo más de un año y bueno, y la idea es que también sepan un poco la gente lo que se va a encontrar o lo que ha sido la nueva fábrica de artillería, ¿no? Con estas propuestas donde va a haber creación contemporánea, con esto del objeto, ¿no?, de darle lo de artillera. Ajá. Y un poco que la gente vaya viendo también, ¿no?, qué es artillería, que aparte de un espacio monumental y patrimonial impresionante, donde hay grandes exposiciones, donde tenemos obras de teatro como la que está sucediendo este fin de semana, que es El Rey se muere, con la compañía Atalaya, también es un centro de creación y de encuentro de artistas contemporáneos, ¿no? Y todos esos artistas que tenemos en Sevilla, que son de un nivel a nivel nacional, son muy importantes, bueno, que encuentren también en este espacio tanto el punto de encuentro entre artistas como también para el público.
¿En qué días puede visitarse Artillera?
Pues Artillera va a ser, son como los últimos domingos. Entonces hoy 25 de enero, tenemos el 22 de febrero, paramos en marzo y tenemos el 19 de abril, y después el 24 de mayo y el 7 de junio se cierra, que el 7 de junio son cuatro propuestas, que tenemos a Rocío Molina, Carlota Berzal con María Cacenave, Roberto Martínez y Pablo Peña, y también a Eva Escudero. O sea, el día, la gente que se ponte bien el día 7 de junio, que se levante tempranito, que va a ser un espectáculo sin duda.
Lo de tempranito no, es literal, porque lo de Rocío Molina es a las 7 de la mañana. Así que, bueno, pues es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, quien el espacio que acoge desde este mes Artillera, un nuevo ciclo de artes contemporáneas impulsado por el Ayuntamiento, a quien felicitamos por la iniciativa. Gracias, Fernando, por atendernos. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa. Un saludo.
Tal día como hoy, 25 de enero, en 1998 nacía Adolfo Marsillac. En 1947, Ángel Nieto. Anda. En 1980, Xavi, el futbolista que antes era español. Ahora ya por lo visto no, pero antes sí. Y en 1981, Alicia Keys, la cantante que escuchamos junto a Alejandro Sanz. ¿Y quién murió el 25 de enero? Bueno, mucha gente, ¿no? Pero en 1990, Dámaso Alonso, poeta y académico. En 1947 moría Al Capone, padrino de la mafia italo-estadounidense. Lo curioso es que murió de neumonía. Él llevaba toda la vida esperando que lo matara a alguien de un metralletazo, pero no, murió de neumonía.
Qué triste ser un mafioso y morir de neumonía, te lo digo.
Sí, sí, desde luego que sí. Y murió también Ava Gardner en 1990, el animal más bello del mundo, como llegaron a bautizar. Y también murió en 2015 Demi Rosos. Singular, la de Demi Rosa.
Lo de esto que se ponía eran como unos castanes, ¿no?
Una túnica, unas casacas ahí muy grandes, ¿no? Bueno, y mucho pelo. Tenía gastado siempre Demi Rosa, mucho pelo. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues hijo, está el día fatal, ¿no?
Está el día fatal.
Está el día regular.
Esta noche juega tu Betis.
Esta noche juega mi Betis, a ver si gana, esperemos.
¿Pero juega en casa o fuera?
Yo creo que
juega fuera.
Yo creo que juega fuera, sí.
Por cierto, el Manco, ¿cómo está?
Pues mira, está muy bien, ¿no? sí, está muy bien. Ya ha vuelto a correr, ya está perfectamente.
¿Ha corrido esta mañana?
Es que está afuera, está de fin de semana espiritual.
Uy, lo de espiritual.
Más espiritual estoy yo, que estoy sola.
Lo de espiritual y la carita que ha puesto, menos mal que no estaba aquí. Bueno, que te vaya muy bien.
Igualmente, pásalo bien.
Pues hasta aquí 3 horas de radio, un fin de semana completo para contaros las cosas de nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra historia, nuestra gente, nuestra idiosincrasia, nuestro emprendimiento y ojalá que a vuestra satisfacción, que este paseíto por Andalucía os permita quererla un poquito más y a todos los que tenemos la suerte de habitarla. María Chamarro estuvo pendiente de todo en la producción, bueno, en la producción y en todo lo demás. Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación, en las redes, y Miguel Cala en la realización. Se quedan con la información en Canal Sur Radio. nosotros volveremos la semana que viene. Será sábado y serán las 11 ya, pero que con nuestra Anita Carvajal de vuelta.
Esperemos. Besito, Anita.
Entre tanto, disfrute mucho de la vida y de este hermoso domingo lleno de nubes, lleno de agua. Llega una semana con muchísima agua, pero eso es bueno. Vamos a quedarnos siempre con lo bueno de las cosas. A los que nos gusta el sol y los cielos despejados y el azul.
Un velado con un solito para tomarte una cerveza no es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo. Pues con más ganas lo cogeremos cuando los cielos se despejen. Sean inmensamente felices, amigos, amigas, y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.